Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Mateo 1:1. La Biblia dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Raab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Pidámosle a Dios su bendición en la siguiente hora. Padre, te damos las gracias por mis hermanos y hermanas en Cristo, su fidelidad a ti y a tu iglesia, a tu palabra. Gracias por esta oportunidad que tenemos. Es una oportunidad bendita de poder reunirnos, cantar alabanzas a tu nombre y a medida, sobre todo a medida que el día se acerca, abriendo nuestras mentes y corazones a tu palabra para que podamos aprender de ti. Y eso es lo que pedimos, eso es lo que anhelamos, que tú seas nuestro maestro en la siguiente hora, que tú uses el instrumento frágil. Pero lo que necesitamos es que tú nos instruyas, que abras nuestros ojos a ver cosas maravillosas de tu palabra, que de otra manera no podríamos ver. Por favor, está con nosotros en esta hora, que solo pueda decir lo que sea edificante para tus ovejas y que nos guíes a pastos verdes, Señor. Y que los pecados que necesiten ser confesados, que nos permitas verlos para que nos podamos arrepentir de ellos, que podamos confesarlo, es decir, que estemos de acuerdo contigo en cuanto a eso y volvernos de ello. Señor, ayúdanos a no estar en desesperanza, sino que danos los ojos de fe para ver a aquel que con su muerte lavó todos nuestros pecados. Nuestro Salvador, nuestro Pastor, que podamos ver a tu Hijo y seguirlo a Él. Lejos del camino del pecado y en el camino de la justicia. Oro por cualquier persona que no te conozca. Te pedimos que tu misericordia salvadora pueda ser desplegada, que tú salves, Señor. Nos reunimos como tu iglesia, nos reunimos para ser equipados. Así que gracias por la reunión regular de la iglesia. Que podamos hacer la obra del ministerio, tanto en este lugar como fuera de él. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana comenzamos diciendo que el Evangelio de Mateo es la entrada diseñada por Dios para la revelación del Nuevo Testamento y puente con el Antiguo Testamento. Es una historia del nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesucristo, especialmente diseñado, o su primera audiencia sería el pueblo judío. Decirle al pueblo judío que Jesús de Nazaret es el Mesías de ellos. La genealogía en sí nos está diciendo que Jesús es calificado. Las promesas hechas a Abraham y a David, esto requeriría que el Mesías que iba a venir descienda de David y de Abraham. Mateo dice, veamos la genealogía de Jesús y él califica. Y todo lo que sigue esta genealogía dice que no solo califica, sino que él es el Mesías. Mira su nacimiento, él es el Mesías. Mira su vida, él es el Mesías. Mira sus palabras, toma nota de sus milagros. Él es el Mesías. Aún escucha a sus enemigos y te vas a dar cuenta que él es el ungido. Y al final, la evidencia final y que aclara que Él es el ungido es su resurrección. Mira la resurrección de Jesús y date cuenta que Él es el Mesías. Así que la genealogía dice que Jesús es calificado y lo que sigue dice que Él es el ungido. Quiero enfatizar algo que dije en la mañana. No voy a decir todo lo que se puede decir acerca de esta genealogía, pero estoy compartiendo lo que creo que será útil para nosotros al ver esta historia de la vida de nuestro Señor. Así que continuamos esta noche tratando de comernos el elefante, como el comentarista lo dijo hoy en la mañana, un bocado a la vez. Hay 5 mensajes que podemos ver en esta genealogía. Tratamos con 2 de ellos esta mañana. Quiero recordárselo brevemente. Esta genealogía, en primer lugar, del cumplimiento de las promesas de Dios. Por eso es que el versículo 1 comienza como lo hace, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué David y Abraham? ¿Por qué ellos son mencionados? Porque Dios les hizo promesas a ellos. El Mesías es la respuesta al cumplimiento de estas promesas. El nacimiento de Jesucristo representa el cumplimiento de toda la esperanza del pueblo judío. Cumple la promesa de salvación a todo el mundo. Esta esperanza está fundamentada en la Escritura. Dios hizo promesas, y si Jesucristo cumple esas promesas, Él tiene que ser el hijo de Abraham y de David. Y Mateo demuestra que Él lo es. Él también debe ser el hijo de Dios. Y la genealogía de Mateo dice que él es el hijo de Dios, así como el hijo de David, así como el hijo de Abraham. Así que la genealogía como un todo habla del hecho de que Dios no solo hace promesas, sino que las cumple. Y Jesús es la respuesta a esas promesas. Todas las promesas de Dios encuentran su amén, su sí y amén en Jesucristo. Habla de la importancia, en segundo lugar, de recordar la fidelidad y veracidad de Dios. Preguntamos, ¿por qué esta genealogía está organizada en 3 secciones de 14 generaciones? Y mencionamos algunas teorías de por qué Mateo podía hacer esto. Yo creo que la razón es la más sencilla. Esta está organizada de esta manera para propósitos de memorización. Esto habría sido importante y diría yo también necesario para el evangelismo judío en el siglo I. Si quería ganarte a un judío, si quería ganar a un judío a la fe en Jesucristo, como el Mesías, tenías que poder demostrar que él cumplía los requisitos genealógicos de la Escritura. Así que Mateo estaba excluyendo algunos nombres, pero hay tres secciones de 14 generaciones para que ellos pudieran recordarlo y nosotros también. Antes de la destrucción del templo, estos récords genealógicos existían. Esto es algo que se podía revisar. Esto es histórico. Mateo no simplemente se está inventando los nombres. Esto es algo que se podía revisar y demostrar. Pero él quiere que los cristianos puedan recordar cuál era la genealogía de Jesús. Y comparte esto para propósitos de evangelismo. Pero no solo es importante para creer en el evangelio, sabemos que cada promesa en la Escritura es verdad, pero también es importante para vivir el evangelio. Vivimos nuestra vida en la misma fe con la que comenzamos. Es la fe salvadora la que produce buenas obras. Es la fe salvadora la que impacta la vida. Dios nos ha dado y Él nos sostiene hasta el día en que Él nos presentará delante de Él sin mancha. Así que tú y yo podemos medir qué tan saludables estamos espiritualmente a cómo respondemos a la palabra de Dios. ¿Sabemos que la palabra de Dios es inerrante? ¿Sabemos acaso que la palabra de Dios es absolutamente confiable, suficiente? ¿Respondemos a ella como que si tiene autoridad? Entendemos que la palabra de Dios demanda nuestra obediencia. Así que no podemos decir que obedecemos a Dios cuando estamos desobedeciendo la Escritura. No podemos imaginarnos que tenemos este gran caminar con Dios cuando hay cosas en la Escritura que nosotros estamos desobedeciendo. Sabiendo que la Biblia es verdad, podemos someter nuestro corazón a ella en cada circunstancia de la vida, aún en las circunstancias más difíciles de la vida. Si nosotros sabemos que Dios es veraz y su palabra es suficiente, entonces buscamos caminar en su palabra. Y cada uno de nosotros debemos examinar nuestra fe en Dios y en su palabra. No si estamos de acuerdo intelectualmente con ella, sino que creeremos lo que ella dice. Es difícil cuando nos cuesta creer. ¿Acaso practicaremos y caminaremos en lo que la Biblia nos dice? Lección número uno. Esta genealogía habla del cumplimiento de las promesas de Dios. Lección número dos. Cómo está organizado de tal manera que los creyentes lo pudieran recordar. Habla de la importancia de recordar la veracidad y la fidelidad de Dios. Ahora, esta noche comenzamos con el tercer mensaje que nos da esta genealogía. Habla de la maravilla de la gracia de Dios. Esta genealogía habla de la maravilla de la gracia de Dios, la naturaleza asombrosa de la gracia de Dios. Algo que debes reconocer acerca de este listado de nombres es que cada nombre que está acá, excepto el nombre de Jesús, representa a un gran pecador. Cada uno de estos nombres, cada nombre en la lista, habla de la necesidad de la gracia de Dios. ¿Por qué nació Jesús? ¿Por qué el Hijo de Dios vino al mundo? Porque los pecadores necesitaban ser salvados. Y cada nombre acá es un pecador, incluyendo a María. Cada nombre excepto Jesús es de un gran pecador. Todos somos pecadores. Nosotros estamos en unión con cada nombre en esta lista. En ese sentido, todos somos pecadores, todos somos grandes pecadores. Todos somos pecadores escandalosos. Algunos ven esta lista, escogemos un nombre acá, otro nombre por allá. Y noten que Betsabé no se le dice su nombre, sino es la mujer de Urías. Ves estos escándalos representados en la lista. Yo no niego eso. Hay unas situaciones escandalosas al ver esta lista. Pero lo que podemos perder si no tenemos cuidado, que cada nombre en esta lista representa un pecador escandaloso. Cada pecador en este salón representa un pecador escandaloso. ¿Sabemos acaso que es escandaloso retar a nuestro Creador? Cada pecado que tú y hemos cometido representa un reto, un desafío a nuestro Creador. En cada pecado hay rebeldía en contra de Dios. Es escandaloso que nosotros hayamos transgredido sus mandamientos. Eso es lo que el pecado es transgresión. Dios dice, aquí es el estándar, este es el estándar, esta es mi voluntad. ¿Y qué es lo que hacemos cuando pecamos? Transgredimos esos mandamientos. Los hacemos a un lado. No el camino de Dios, sino mi camino es lo que el pecado dice. Y eso es escandaloso. Es escandaloso deshonrar su santo nombre. Es escandaloso cuando nosotros hemos pecado contra Dios y hemos buscado justificarnos a nosotros mismos, tratando de excusar nuestro pecado, explicar nuestro pecado, negar nuestro pecado. Lo que estamos diciendo en esos momentos, Dios, tu santo nombre, no es tan digno de defender como lo es defender mi propio nombre. Yo diré que tú eres un mentiroso y decir que yo soy veraz, en lugar de realizar que todo lo que Dios dice es veraz. Yo estoy deshonrando su nombre cuando peco. Es escandaloso cada vez que sustituimos por su suficiencia. Eso es lo que es la idolatría. Cuando tomamos al Dios que es todo suficiente, el único que puede responder por todo, cada necesidad que nuestra vida tiene, y nosotros lo reemplazamos con algo que Él ha hecho o con nosotros mismos. Somos idólatras por naturaleza. Aún cuando somos perdonados, aún tenemos dificultades con sustituir el pecado de idolatría. Y quizás el mayor escándalo de todos es que resistimos su misericordia. Cuando Él viene y nos habla de nuestro pecado, y misericordiosamente nos da espacio para arrepentirnos, pero nosotros continuamos en nuestro pecado. Eso es escandaloso, aunque lo sepamos o no, aunque lo admitamos o no. Únicamente la gracia de Dios, únicamente el perdón en Jesucristo puede expiar por nuestros escándalos. Jesús murió, y gracias sean dadas a Dios, que Jesús murió por personas impías. Romanos 4:5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. No sé si saben esto. Yo sé que lo saben, pero no sé si lo realizamos lo suficiente. Este es un versículo increíble. Que creemos en aquel que justifica, es decir, que declara a alguien bien con él, que es impío. El Evangelio no es que tú vas a limpiar tu vida y Dios te va a recibir. La respuesta es creer en el Señor Jesucristo, que murió por los impíos, y Él te va a recibir. Él va a perdonar todos tus pecados. Él te va a tomar en comunión con Él. Tu fe será contada por justicia. Él justifica al impío. Ese es el evangelio escandaloso que predicamos. Que Dios tiene misericordia de los impíos. Romanos 5:6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Hasta que una persona esté dispuesta a ponerse en la categoría de impíos, Cristo no podrá hacer nada por ti. Quiero preguntarte, ¿has puesto tu vida en la categoría de los impíos? ¿Te has dicho a ti mismo, Cristo tuvo que morir por una persona impía cuando murió por mí? ¿Eres lo suficientemente honesto como existe en estos momentos y decir, si Cristo hubiera limpiado todos mis pecados pasados y solo tratara de aquí en adelante en la base de mi propio mérito, yo estaría tan en el infierno porque yo sigo siendo un pecador y mis pecados todavía son escandalosos. Si no fuera por la gracia de Dios, si no fuera por la muerte de Cristo, yo todavía estaría muerto en mis pecados. ¿Te ves a ti correctamente? Tenemos esta habilidad de convencer a nosotros mismos de que nosotros no somos tan malos. Están los pecadores verdaderos allá afuera y luego estamos el resto de nosotros, los que somos pecadores normales, los pecadores que son realmente malos en esta lista y luego un grupo de pecadores normales. Esta lista nos da unos nombres que por cualquier estándar podríamos estar de acuerdo que es escandaloso. Y la razón por la que los nombres están en esta lista y la manera en que Dios trazó la genealogía de su Hijo es en parte un testimonio de que Dios iba a derramar de su gracia sobre todos. Y es maravilloso que la naturaleza verdadera humana de Jesucristo fue preservada de cualquier pecaminosidad. Él vino al mundo prístino, perfecto, sin pecado en su humanidad. Aunque eso es verdad, él formalmente descendía de un grupo de personas que incluye algunas sorpresas. Hay personas que están muy preocupadas por su ascendencia. ¿Quiénes fueron sus ancestros? Quiero decirte quién es mi familia. Muy preocupados por ello. Y ese tipo de personas, si pudieran construir un libro genealógico del Mesías, no incluiría alguno de los nombres en esta lista. Pero esa no es la manera en que Dios obra. Él envió a su Hijo al mundo en cuanto a su verdadera naturaleza humana a través de una línea de personas que testifican de la necesidad que la humanidad tiene de Dios. Él viene como el rescatador y la misma lista de personas de quien desciende testifican de que se necesita alguien que lo rescate. Y de esa manera habla de cómo Dios trata con nosotros. Somos hijos e hijas de Adán por naturaleza, pero solamente la gracia de Dios nos puede hacer hijos de Dios. Únicamente la gracia de Dios en Jesucristo nos puede hacer un hijo de Dios. Andreas Kostenberger menciona esto. Mateo incluye 5 mujeres en la genealogía de Jesús, que en cuanto a genealogías tiene que ver, es altamente inusual, especialmente considerando qué mujeres son las que son incluidas. Tamar, la nuera de Judá, que posó como una ramera. Rahab, una mujer que solía ser una prostituta en Jericó. Josué 2. Ruth, una mujer moabita y la bisabuela de David, la mujer de Urías, es decir, Betsabé, que luego fue una esposa de David y madre de Salomón, 2 Samuel 11, y María, la madre de Jesús. Seguramente Mateo incluye a estas mujeres como parte de un argumento para hablar del nacimiento virginal de Jesús. Lo que Kostenberger está diciendo, ¿por qué estas 5 mujeres? ¿Qué es lo que Mateo está comunicando? Probablemente tiene que ver con el hecho de que se podía creer el nacimiento original. La presencia de estas mujeres en la genealogía de Jesús sirve para demostrar que la apariencia o la realidad del escándalo no era sin precedente en la historia mesiánica, y puesto que los judíos ampliamente creían que Dios actuaba consistentemente en la historia, esta demostración añadiría persuasión a la historia del nacimiento virginal. Sin remover el milagro y la maravilla y el misterio del nacimiento original, Mateo argumenta que el nacimiento, considerado escandaloso por algunos, incluyendo José al principio, no debería ser necesariamente una piedra de tropiezo para aquellos que cuestionaban la paternidad verdadera de Jesús. Aunque sea inusual, cuando Dios ha obrado en formas inusuales anteriormente, incluyendo la posibilidad o realidad de escándalo. Ahí termina la cita. Y creo que Kostenberger tiene razón. Jesús vino a este mundo. ¿Cómo es que Dios traería a su Hijo al mundo a través de una concepción virginal y un nacimiento que tenía la apariencia de inmoralidad sexual, la apariencia de escándalo? ¿Por qué Dios obraría así? Y Mateo dice, recuerden a Tamar, recuerden a Rahab, recuerden a Ruth. Aunque Ruth y Boaz no tenían ninguna relación escandalosa, pudo haber aparentado ser un escándalo en términos y el adulterio de David con Betsabé, eso es escandaloso. Dios ha obrado de maneras que pueden dar la apariencia de escándalo y eso mismo estaba pasando con el Hijo de Dios. Esta lista completa está llena de este tipo de ironías. El Rey de los Cielos viene de una familia humana que refleja la necesidad del rescate. En esta lista encuentras nombres de personas que vivieron vidas piadosas, que incluyeron pecados grandes, y nombres de personas que vivieron vidas impías. J.C. Ryle dijo, aprendemos de esta lista de nombres la pecaminosidad y la corrupción de la naturaleza humana. Es instructivo observar cómo padres piadosos en esta lista tuvieron hijos impíos. Los nombres Rehoboam, Joram, Amón, Jeconías deberían enseñarnos lecciones de humildad. Todos tuvieron padres piadosos, pero todos fueron hombres impíos. La gracia no corre en familias. Se necesita más que buenos ejemplos y buenos consejos para que seamos hijos de Dios. Aquellos que nacen de nuevo no nacen de decisiones humanas o de la voluntad humana, sino de Dios. Juan 1:13. Los padres deben orar día y noche que sus hijos puedan nacer del Espíritu. Es una buena palabra de Ryan. Muchas veces pensamos que hay una técnica de parentesco que asegurará que los hijos sean salvos. No hay duda de que Dios usa los medios al llevar a los hijos a la salvación. Y puede usar una familia piadosa. Pero pensar que solo porque tú eres piadoso y tú has vivido una vida piadosa, que el resultado es garantizada salvación para tus hijos, tú no has prestado atención a esta lista. Esta lista habla de la necesidad de la gracia de Dios. Cada nombre es un pecador. Cada nombre es un pecador escandaloso. Cada nombre testifica de la necesidad de un rescatador que vendría al mundo a través de una línea de personas que necesitaban rescate. Así que esta lista habla de la maravilla de la gracia de Dios. Promesas cumplidas, la necesidad de recordar la fidelidad y la veracidad de Dios, y la gracia de Dios está desplegada acá. Cuarta lección, habla de lo único de la persona de Jesús. En muchas maneras, esta es una genealogía normal y regular, pero hay algo que es muy diferente. Versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Vamos al versículo 6. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa, el padre del padre del padre del versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Tienes una preposición que le sigue un pronombre relativo, de la cual En el texto griego, el pronombre relativo es femenino singular, y se refiere a María. No es Jesús que nació de José, Jesús nació de María. Y ese patrón que encuentras, la palabra que se traduce, que engendró, dice una y otra vez en la genealogía, llegamos al versículo 16, hay un pasivo, hay un verbo pasivo, de la cual nació Jesús. Un comentarista dice, el verbo activo repetido nos lleva después a un pasivo divino, es decir, que Dios es el agente activo. José es importante, es la genealogía de José, pero es el cambio extraordinario en la sintaxis que indica que el padre físico de Jesús no es José, sino que José es su padre legal. Jesús no nació de José de la manera que todos los otros nombres en la lista nacieron de sus padres. Jesús nació de María. José es el esposo de María. José es el padre legal de Jesús. José no es el padre de Jesús por nacimiento, por naturaleza. Y como los siguientes versículos explican, María se encontró con un bebé cuando ella y José estaban comprometidas. Cuando era una virgen. Jesús fue concebido en el vientre de María por el Espíritu Santo, por un milagro de Dios. ¿Quién es este que nació de una virgen? Nació de una mujer. Él es el Hijo de Dios. Y como veremos en la siguiente sección, lo veremos en 2 semanas. Bueno, vamos a regresar en 2 semanas porque vamos a tener un descanso de esto el próximo domingo. Esto cumple la Escritura. Dios nos dice anticipadamente que el Mesías nació de una virgen. Así que Él cumple las Escrituras, cumple las promesas de Dios. Él es único, no es igual a todos los otros que han nacido antes. Así que esta genealogía testifica a la verdadera humanidad de Jesús, pero también testifica a su divinidad. Quinto mensaje. Tomando la genealogía como un todo, habla de la gracia de Dios y la esperanza de salvación para el mundo. ¿Cuál es el mensaje principal? Habla del cumplimiento de las promesas de Dios. Jesús está calificado para hacer el cumplimiento de estas promesas. El cumplimiento de estas promesas es de la gracia de Dios y es una gracia escandalosa, es una gracia increíble, maravilla. Nosotros necesitamos salvación, pero también dice que el que cumple estas promesas y salva a los pecadores es como nosotros, pero también diferente a nosotros. Como nosotros, pero no del todo como nosotros. Tomó para Él mismo una naturaleza adicional, una verdadera naturaleza humana, sin pecado para salvarnos. Pero es el Hijo de Dios de toda la eternidad e hizo su entrada al mundo. Lo que el primer Adán perdió, el segundo Adán rescató. 1 Corintios 15:45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Dos representantes de la raza humana, el primero, Adán, estuvo representándonos en el huerto y luego Jesús vino al mundo para recibir un pueblo que Dios el Padre le había dado desde antes de la fundación del mundo. Vivió por nosotros, murió por nosotros como sustituto en la cruz, resucitó de los muertos, ascendió a los cielos. Y estamos seguros de que pues, estamos como sentados con Él, porque intercede por nosotros constantemente ante el Padre y nos ha tomado y un día nos unirá a Él cara a cara en la presencia de Dios para siempre. Nuestra salvación se explica por el último Adán, así como nuestra caída se explica por el primer Adán. En el primer Adán caímos, en el segundo Adán somos rescatados. Él tuvo que venir al mundo y ser un hombre. El Dios hombre, verdaderamente humano y verdaderamente Dios. Romanos 5:14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. Por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por todos los hombres. Tratamos con esto cuando explicamos el libro de Romanos. Todos estaban representados en Adán y fuimos afectados por su caída, todos nosotros. Y todos representados por Jesús al venir al mundo, seremos salvados por Él. Los elegidos de Dios. En ambos casos, el resultado es universal. Como se especifica por lo que Dios ha escogido, Adán representando a cada uno de nosotros por naturaleza, Cristo representando un pueblo dado a Él por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Él vivió por ti, murió por ti, resucitó por ti y siempre intercede por ti. Tú estás en unión con Jesús. Esta es la obra salvadora que Él hace. Versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Adán te representó y te afectó. Jesús te representa a ti, y por eso es que tú eres salvo, no por tu obediencia, sino por la obediencia de Cristo. El que rescata es Dios. Jesús es Dios. El que rescata es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. El que rescata es el Hijo de Dios. Así que esta genealogía es el récord de la esperanza realizada. Las promesas de salvación. Él ha venido. Hemos estado esperando desde Génesis 3:15 y el Mesías ha venido. Es el récord de las promesas que Dios ha cumplido. Este es el récord de aquel que es el camino para poder escapar de la ira de Dios. Si quieres huir de la ira de Dios, corre a Cristo. Este es el cumplimiento de promesas dadas a Abraham y a David, pero aún promesas antes de Abraham. Él es el Cristo, Él es el Mesías. Versículo 1, 16, 17, 18. Él es el Cristo, el ungido, escogido por Dios para salvar a los pecadores. Génesis 3, 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Uno nacido de una mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente y él sería molido y herido en el proceso. Pero su triunfo es seguro. Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Si este es tú, hermanos y hermanas en Cristo, si tú perteneces en ese versículo, si tú puedes decir que Él fue herido por tus rebeliones, molido por tus pecados, de que el castigo de que te trajo paz cayó sobre Él, que por su llaga ha sido curado, entonces, ¿qué es lo que le debes? ¿Qué le debes? ¿Acaso no le perteneces? ¿Acaso no es Él tu Señor? Si entiendes la naturaleza escandalosa del pecado, sabiendo que Cristo murió para entregarte de ello, ¿cómo es que tú puedes continuar viviendo en pecado? ¿Acaso no nos llama a todos a una vida de santidad? Constantemente corazones quebrantados, humildes delante de Dios, arrepintiéndonos de todo lo que puede ofenderle en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras actitudes, en nuestras motivaciones, en nuestras acciones. ¿Cómo puedo decir que Cristo murió por los pecados y luego continuar como que si fuera algo pequeño? Esto habla de la gracia de Dios y de nuestra esperanza de la salvación. J.C. Ryle dice lo siguiente: debemos leer siempre esta lista con corazones agradecidos. Vemos acá que ningún ser humano está más allá de la simpatía y la compasión de Cristo. Nuestros pecados pueden ser tan negros como pueden ser, como alguno de los nombres de la genealogía de Mateo, pero eso no nos alejará del cielo si nos arrepentimos y creemos en el Evangelio. Si el Señor Jesús no se avergonzó de nacer de una mujer cuya genealogía contenía nombres como los que hemos leído hoy, no debemos pensar que Él estará avergonzado de llamarnos hermanos y hermanas y de darnos vida eterna.
Aleluya.
Aleluya. Amén. Ve esta lista. Si Él no se avergonzó de ser descendiente de estos nombres, Él no se avergonzará de llamarte hermano o hermana. Si tú te arrepientes de tus pecados y crees en el Evangelio y pones tu fe en Jesucristo, y si pones tu fe en Él, es una fe viva. No se termina o no se detiene en el momento de la oración en que tú le pides que entre en tu corazón. Es creer en el Señor Jesucristo de una manera que ahora tus ojos son abiertos, tu corazón ha sido cambiado, se te ha dado una nueva naturaleza, el Espíritu de Dios vive ahora dentro de ti y por el resto de tu vida, hasta que lleguemos al cielo, hasta que estemos cara a cara con Jesús, Él es tu Señor y a quien se le debe amar y seguir a cualquier costo, porque Él es dueño de tu vida. Tú ahora eres su esclavo y es una esclavitud dulce y gozosa, y la iglesia dirá amén. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por esta genealogía. Hemos tocado una cierta porción de todo lo que dice, pero habla. Te damos las gracias que tú guardas tus promesas, tú siempre lo haces. Te damos las gracias que tus promesas son sí en el Señor Jesús, Él es el cumplimiento. Tu palabra es completamente confiable. Te damos las gracias por la gracia maravillosa que es una realidad. Y si no fuera por esa gracia, todos estaríamos perdidos. Pero te damos las gracias que nos has traído a una relación correcta contigo. Señor, yo oro. Donde la fe ha sido ejercitada por tu gracia, que esta noche haya agradecimiento y descanso y paz y gozo, que el Espíritu de Dios podamos reconocer por medio de tu Espíritu lo grande que tú has hecho y cuán seguro es en ti nuestra relación contigo. Aún cuando tú ahora quebrantas nuestros corazones redarguyéndonos de pecado, no es para el propósito para que estemos desesperados, sino que podamos ser renovados a ti, aquel que nos ama. Así que oro que salgamos de este lugar con corazones agradecidos, pero también corazones resueltos a seguir a nuestro Salvador donde Él nos guíe, como ese camino se ha revelado en tu palabra, no guiado por nuestras emociones, no por nuestro propio pensamiento y por nuestros propios estándares, sino por la verdad de la Escritura. Bendice esta palabra que no se nos olvide rápidamente. Bendice esta tu palabra que se quede con nosotros y que podamos ser cambiados por ella. Para tu gloria y para nuestro bien, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Let's stand together.